Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Diálogos del Sur, el programa que se transmite los martes a las 19:30 en Radio Voz Andina Internacional. Hoy día tenemos el gusto de presentar a Virginia Sotomayor y a Estefanía Regui, ambas codirectoras del Festival Feminista de Cine X, quienes nos van a contar acerca del festival y acerca del cine feminista. Soy Angélica Ordóñez. Bienvenidas, Virginia y Estefanía. Es un gusto contar con ustedes para esta entrevista. Virginia Sotomayor y Estefanía Arregui, ambas han estudiado una maestría en gestión cultural. Estefanía Arregui estudió además una licenciatura en cine y video, mientras que Virginia Sotomayor estudió relaciones públicas y comunicación. Ambas crearon el Festival de Cine Feminista X hace, me parece, aproximadamente 3 años, y hoy día nos van a contar más de la historia. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Gracias, Angélica.
Bueno, empecemos por la pregunta, digamos, de cajón, ¿no?, que nos convoca hoy. Cuéntenos acerca del festival, el origen, las experiencias que han tenido, un poco la historia, para quienes no conocen el Festival de Cine Feminista X.
Claro, el festival lo creamos con Estefanía en el 2018. Queríamos hacer un proyecto que generara un verdadero impacto en la sociedad, y ahí, haciendo una lluvia de ideas, nos dimos cuenta de que, siendo ambas feministas y amantes del cine, la mejor forma que podríamos encontrar desde nuestra parte para aportar a construir un mundo mejor era crear un festival de cine feminista que además no existía en el país. Entonces empezamos, creamos el proyecto, lo escribimos y demás, y aplicamos a los fondos concursables entonces no era el IPSI, sino el ICA, y nos ganamos los fondos, y esto fue como un primer empuje, digamos. Entonces con eso, levantamos los demás fondos y tuvimos nuestra primera edición en el 2019, que fue presencial en Quito y Guayaquil. Tuvimos funciones presenciales, actividades paralelas, y para el 2020 hicimos nuestra segunda edición, pero claro, como ya teníamos a la pandemia ahí presente, nos pasamos a la edición virtual, y fue súper interesante porque, por un lado difícil, porque claro, adaptar, sonaría que simplemente adaptas el festival presencial a virtual, pero en realidad esto implica un cambio grande tanto en el equipo, en el trabajo que tiene que hacer cada persona dentro del equipo, ¿no? Y también como cómo se lo comunicas a la gente. Había un exceso también de información en las redes sociales, ¿no?, porque había muchas actividades culturales y no culturales haciéndose virtualmente. Pero fue una bonita experiencia, a pesar de que nos faltaba el ambiente de festival. Para nosotras siempre va a ser importante que logremos reunirnos a ver las películas en el cine. En la primera edición pudimos experimentar lo importante de estar juntas en el cine y estar juntas en los foros que hacemos generalmente después de las películas. Te da una sensación como de acompañamiento, ¿no?, de poder palpar efectivamente que no estamos solas. Entonces, pero finalmente lo hicimos virtual el año pasado y tuvimos muy buena acogida. Fue lindo porque logramos llegar a otras ciudades dentro del país a las que no sería posible llegar presencialmente, porque los costos serían muy altos, tanto como de llevar los equipos necesarios para una función de cine en el caso de ciudades o comunidades que no tengan un cine en sí, pero también como el costo del equipo que trabaja en el festival, ¿no? Entonces, nada, fue lindo tener estas funciones en otras partes del Ecuador y ahora estamos ya preparándonos, bueno, desde algunos meses nosotras nos tomamos bastante tiempo para preparar el festival porque tiene muchísimas partes, ¿no? Pero ya del 10 al 21 de noviembre vamos a tener nuestra tercera edición, estamos por cerrar la programación y hemos decidido esta vez que, bueno, como ya hay un buen porcentaje de la población que está vacunada y que se están abriendo un poco más las actividades, digamos, ya con gente, entonces vamos a hacer una mezcla de presencial con virtual. Por un lado, el virtual mantenerlo porque nos permite llegar a gente, como les decía, en otras partes del país. Y también a personas aquí en Quito, por ejemplo, que tal vez, no sé, tienen guaguas y no se les hace tan fácil salir o a veces como que llegas del trabajo y bueno, habrá gente que le resulte más fácil ver las películas desde su casa o por el miedo que todavía tenemos a la pandemia, ¿no? Pero también vamos a tener 3 funciones presenciales en el 8:30 para quienes ya se animan a ir, con todas las medidas de bioseguridad. Y de ahí tenemos un par de funciones especiales, nuestra inauguración, que esta vez, en la primera edición la hicimos en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura, pero esta vez la vamos a hacer en una función al aire libre. Igual vamos a cuidar el aforo y estamos por definir exactamente cuál va a ser el lugar en el que se va a realizar. Y vamos a tener también una función en autocine, así como que también ofrecemos otra opción al público, ¿no?
Excelente, excelentes noticias de que el festival se mantenga y que hayan logrado sobrevivir, digamos, a la pandemia cuando tantos eventos culturales tuvieron que cerrarse, por decirlo de alguna manera. Para quienes nos están escuchando, para la audiencia, explíquenos, por favor, ¿qué es el cine feminista? Es decir, ¿cómo eligen las películas que van a ser presentadas en el festival? O obviamente películas de calidad, pero ¿qué constituye el cine feminista? ¿Si incluye ficción y documental? ¿Y qué calificaría como feminista? Esa sería una pregunta. Y la segunda parte de esa misma pregunta es ¿por qué es importante que exista un festival de cine feminista?
Sí, bueno, nosotras, digamos, desde la parte más de organización del festival, nosotras tenemos 2 formas de escoger las películas, una a través de la convocatoria que abrimos durante 2 meses y también pasamos el resto del año junto a la programadora buscando películas en festivales internacionales que podrían ser pertinentes para pasar dentro del festival. Y una vez que tenemos toda esta como gran masa de películas, hacemos una selección tomando en cuenta que se muestren las distintas realidades que viven mujeres y niñas, que generen discusión, que generen cuestionamiento alrededor de las distintas formas de violencia que viven mujeres y niñas, que promuevan igualdad de derechos, que no perpetúen estereotipos de género. Entonces son algunos factores que consideramos al momento de elegir, asimismo que no revictimicen a las personas que aparecen en las películas, que pueden ser de documental o ficción, que pueden ser largometrajes o cortometrajes, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, ¿por qué es necesario? Es necesario porque es como que el cine más mainstream y la televisión y bueno, en general como que la sociedad, tenemos como estas ideas de qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo debe portarse una mujer, cómo debe portarse un hombre, y solamente consideramos como ambos géneros, ¿no? Masculino, femenino, y está bueno estar expuestas a más contenidos que nos saquen un poco de estas casillas, ¿no? De lo que hemos considerado como normal, entre comillas, y que nos demos cuenta que existe una diversidad muchísimo más amplia, no solo de cine, sino de personas, ¿no?
De acuerdo, y hay voy a hacer esta pregunta, ¿hay una estética que caracterizaría este cine feminista o es más bien diverso? O sea, más allá de la temática, tal vez alguna otra característica que sea como más visual.
No, en realidad no hemos identificado, digamos, ningún tipo de estética en el cine feminista. Creo que más se trata en el tema de los contenidos y de la temática, ¿no? Y cómo están retratados y retratadas los personajes, particularmente las mujeres. Pero no hay una estética, creería yo.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa musical. Y en unos momentos regresamos más con esta entrevista de su programa Diálogos del Sur, transmitido por Radio Voz Andina Internacional. Estamos conversando con Virginia Sotomayor y Estefanía Arregui. Estamos hablando sobre el Festival de Cine Feminista del Ecuador X. Y yo soy Angélica Ordóñez. Ya volvemos. Estefanía, quiero preguntarte algo. A veces pensamos que la desigualdad de género se ha superado y se ha superado en ciertos ámbitos más que en otros. Yo te pregunto, las productoras y directoras audiovisuales mujeres, primero, ¿quiénes son aquí en el Ecuador y qué dificultades encuentran? ¿Quiénes son? Digo, no necesariamente que me digas nombres, ¿no? Pero digamos un perfil de estas personas, sus edades. qué dificultades encuentran para realizar sus películas y para proyectarlas?
Sí, es una pregunta muy interesante porque además para nosotras, desde que creamos el festival, siempre fue muy importante generar un espacio de diálogo y de conversación justamente alrededor de las mujeres en el cine ecuatoriano. Entonces, en nuestras dos primeras ediciones tuvimos en la primera presencialmente una mesa redonda, digamos, y en la segunda virtualmente sobre quiénes son las mujeres del cine ecuatoriano y qué están haciendo, básicamente. Entonces, creo que es bastante complejo porque, claro, el cine, el oficio del cine, digamos, implica un montón de eslabones en una cadena gigantesca, pero lo que sí podemos más o menos identificar es que el rol de la producción, de la jefatura de la producción y de la producción de campo, digamos, está bastante dominada por mujeres, y esto como lo asociamos a que por lo general la producción es más una parte de, si bien tiene un componente de creatividad muy grande, también tiene este componente de organización, de cuidado, de estar pendiente de que el equipo esté bien, el bienestar del equipo, digamos, y el manejo de las cuentas, ¿no? O sea, viene a ser como el rol que se les asigna mucho a las mujeres. Y también muchas veces es la esposa del director la que se encarga de la producción de la película. Eso pasaba mucho, digamos, últimamente, digamos, en el cine ecuatoriano, y sí podemos ahora ver que ya hay más mujeres, digamos, a la posta de la dirección, y que por lo general son películas a las que les va bastante bien, digamos, en la distribución y en la cadena ya de exhibición internacional. Entonces hay, no sé, directoras como Ana Cristina Barragán, a las que le ha ido súper bien acá adentro y afuera, y es una directora bastante joven, directoras como Gabriela Calvache, por ejemplo, que también como ha tenido como su recorrido importante, la Fernanda Restrepo. Entonces, otra cosa que vemos bastante es que por lo general los documentales están mucho más dominados por directoras mujeres que la ficción. O sea, vemos en la ficción una dominación mayor de hombres que de mujeres. Y también en el tema de la escritura del guión puede haber mucha más colaboración de mujeres que de hombres. También otra cosa que nos hemos dado cuenta es que muchas veces los fondos de fomento del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, o de ahora el ICA, están, los jurados son por lo general hombres, o sea, hay muchos más jurados hombres que mujeres. De hecho, justo en la última convocatoria, creo que, no me acuerdo, pero de 15 jurados hombres más o menos, de 15 jurados, perdón, 10 eran hombres y 5 mujeres, por ejemplo. No me acuerdo el dato exacto, pero era algo así. Y eso, hicimos también un análisis de cómo afecta a la cantidad de películas que están lideradas por mujeres que ganan estos fondos. Entonces sí se puede notar que hay una mayor cantidad de proyectos liderados por hombres que ganan los fondos concursables del Instituto de Fomento que liderados por mujeres. Entonces, igual otra cosa que nos damos cuenta es que los directores de las carreras de las escuelas de cine en las universidades ecuatorianas son por lo general hombres, y eso obviamente afecta a la representatividad, digamos, no sé si se dice así, pero obviamente si es que tú eres una estudiante de cine mujer que tiene, no sé, 18 años y entras a la universidad, si es que todos tus referentes como de docencia son masculinos, tiene una afectación distinta que si fuesen femeninos, ¿no? Entonces eso es lo que hemos podido ver. Igual es un poco difícil hablar así con cifras exactas porque no hay estudios exactos sobre la disparidad de género que hay en la industria audiovisual ecuatoriana.
Pero digamos que los estereotipos se mantienen. Esta idea que tú nos dices, ¿no?, de la productora que hace tanto trabajo de cuidado, de mantenimiento y de lograr que la película se haga, como yo había escuchado también de las editoras, ¿no?, que se dice, ay, no, es que la mujer es más detallista, qué sé yo, entonces quienes hacen la edición tienden a ser mujeres y hay mucho menos cantidad de directoras. y lo que tú nos cuentas de la disparidad de género es importantísima, porque finalmente lo que aportamos siendo hombres, mujeres, personas no binarias, es una visión del mundo. Y si la visión dominante sigue siendo masculina, entonces literalmente estamos proyectando solamente esa visión del mundo, esos imaginarios.
Sí, y hace poco también se hizo como todo un trabajo para crear un protocolo, fue hace muy poco tiempo, como hace menos de un año, un protocolo contra la violencia de género en el audiovisual ecuatoriano, y esto nace desde las organizaciones, digamos, los sindicatos y las organizaciones del audiovisual, nace a raíz de que se empiezan a identificar muchas violencias en los sets, violencias contra las mujeres en los sets, sobre todo de publicidad, o sea, como actitudes sexistas en contra de las actrices o en contra de las mismas mujeres que trabajan como parte del equipo. Entonces ahí se empieza a hacer una investigación, como una encuesta de cuál es la cifra de violencia de género que hay en la industria audiovisual ecuatoriana, y se crea un protocolo, que este protocolo fue lanzado durante unos días antes o después, no me acuerdo bien, del festival del año pasado, donde se establecen como guías de cómo debería comportarse, digamos, la gente en un set para proteger a las mujeres que trabajan en estas producciones. Y también ahí había una idea de crear como un organismo que vigile o que sí supervise que estas normas se cumplan. Y la verdad es que creo que tendríamos que hacerle un poco más de seguimiento a eso porque no sé exactamente en qué quedó. Pero bueno, ahí ya te puedes dar cuenta que obviamente hay problemas serios de violencia dentro de los sets. Y lo que tú dices de los estereotipos, sí, o sea, yo creo que los estereotipos se mantienen, digamos, en la lógica de la producción audiovisual ecuatoriana, pero también creo que es importante destacar que hay mujeres que se dedican a roles considerados como que generalmente masculinos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, tienes a la Ami Penagos, que se encarga mucho como del tema de luces, de la fotografía, que son roles que se les asigna sobre todo a los hombres, o no sé, hay mujeres sonidistas, todos estos como trabajos más técnicos se les asigna mucho más a los hombres que a las mujeres, y sí hay algunas mujeres que trabajan en esas áreas dentro del audiovisual ecuatoriano.
Me ha dado muchísima curiosidad conocer acerca de este protocolo, no tenía la menor idea, pero si somos, digamos, si se es coherente con lo que ha estado pasando en el resto del mundo y todo ese movimiento de Me Too, que señalaron que también empezó con actrices y trabajadoras del cine que empezaron a denunciar la violencia que ha existido. ¿Cómo fue recibido este protocolo aquí en el Ecuador? No sé si conoces los detalles de cómo fue construido, quiero decir si hubo consenso, si hubo rechazo, y cómo se podría implementar, digamos, desde una cuestión de buena voluntad, hay una especie de obligatoriedad, de un código de buena conducta, de un pacto que es más como subjetivo que algo más objetivo. Quisiera conocer un poco más, no sé si tú nos puedes dar detalles.
Más o menos, verás, yo, o sea, te puedo decir un poco lo que yo sé, pero no, nosotras desde el festival y nosotras como personas individuales no formamos parte de la creación de este protocolo, sobre todo porque está pensado y fue creado por las áreas, sobre todo de la producción audiovisual ya en sí, o sea, de crear los comerciales o las películas. Nosotras estamos más en el área de la exhibición y el protocolo no se enfoca, o sea, se enfoca principalmente en cómo deberían comportarse en el set las personas. Pero lo que sé es que fue este organismo que se llama PANDA, que es como una agrupación de los gremios del cine ecuatoriano. Entonces hay un representante, uno o dos de cada gremio, que participó en la creación de este protocolo, y nació a raíz de una encuesta que hicieron a los gremios y a los trabajadores, los y las trabajadoras audiovisuales, y a raíz de eso empezaron a crear este protocolo desde PANDA, que se socializó varias veces con los gremios y fue como un documento de ida y venida, ¿no? O sea, como no fue solamente como unilateral, sino que todas las los gremios pudieron participar y como aportar a través de sus representantes. Esto se hizo un lanzamiento del protocolo hace, no sé, como unos 8 meses, creo, fue en noviembre del año pasado, y ahí la idea era que se establezcan como estos organismos de control, o sea, de vigilancia, digamos, y que también haya penalidades, por ejemplo, si es que la productora como empresa de producción, digamos, encubría o contrataba a personas que ya tenían como algún tipo de denuncia, digamos. Y también se establecían mucho los protocolos de cómo se hace la denuncia sin que haya una revictimización de la persona que sufrió la violencia, digamos, qué tipo de penalizaciones hay, todo eso se había establecido. Lo que no estoy segura es si es que ya está funcionando el protocolo, si es que se está poniendo en práctica, y tampoco estoy segura si se crearon los organismos de control y todo eso. La verdad, te mentiría si te diría que ya sé cómo está funcionando.
Pero es importante que exista, ¿no? Y digamos, es un primer paso gigantesco, y el reconocimiento de la necesidad de un protocolo, el reconocimiento de la violencia ya, digamos, desde el primer paso necesario. Y segundo, tú cuentas que ha sido un proceso colectivo, ¿no? Participativo, sí. Y de los gremios, y eso también es importantísimo. Esperemos que funcione, y que funcione bien para el propósito que fue creado. Una pregunta para ambas. ¿Qué tipo de políticas o de incentivos se necesitan para el cine feminista? No sé si hay que respaldarse en fondos gubernamentales, en fondos privados. Ustedes han hablado del financiamiento, y gracias a un concurso que ustedes ganaron pudieron hacer el festival, pero en su opinión, ¿qué es lo que se necesitaría? ¿Qué tipo de incentivos y de políticas para fomentar el cine feminista y su exhibición?
Uh-huh. Sí, yo creo que es muy importante hacer una película o hacer un festival de cine. Implica muchísimo dinero que no debería ser financiado únicamente desde una sola fuente, ¿no? O sea, me parece que el mejor modelo es obviamente tener fondos públicos, fondos concursables, pero también poder acceder a fondos, no sé, de fundaciones, de cooperación internacional, idealmente fondos privados, eso sería lo ideal. Yo sí creo que es súper necesario que existan fondos específicamente para cine feminista, porque en realidad no se ve mucho, o sea, digamos que es difícil acceder o es difícil encontrar mucho cine feminista. Y también es importante pensar en qué políticas y bajo qué parámetros se otorgan estos fondos, tal vez no necesariamente con enfoque feminista, pero yo creo que todos los fondos que se entreguen deberían tener un componente de responsabilidad social. O sea, si es que, no sé, tú estás dándole un fondo a alguien para que haga una película en una comunidad, debería, no sé, una comunidad amazónica, por ejemplo, deberías asegurarte, el fondo debería asegurar que no se trate de una película de explotación, por ejemplo. O sea, creo que todos los fondos deberían tener ese componente de responsabilidad social y estar seguros de que el dinero que se está otorgando no esté haciendo daño. Eso es lo que yo considero.
Claro, que estén siendo responsables con la comunidad en la que trabajan, ¿no? Con el grupo de personas con las que están haciendo la película, porque finalmente esos fondos concursables salen del aporte de todas las personas que vivimos en este país, ¿no?
Claro, y en ese sentido deberían promover lo que ustedes están promoviendo, que es equidad, derechos para todos, todas, todes, y sobre todo como la inclusión de grupos que históricamente han sido marginalizados, pero específicamente ustedes se enfocarían en el cine feminista. Una última pregunta ya para cerrar. ¿Cómo ven el futuro del cine en el Ecuador? Por muchísimo tiempo había poco cine, voy a decir, ecuatoriano, pocos directores y teníamos una trascendencia, voy a decir, modesta, ¿no? En el ámbito internacional. Sí, nos comparamos con países como, no sé, Argentina, México, ¿no? Que históricamente han sido mayores productores. Sin embargo, justo como ustedes también nos conversaban, se han creado escuelas de cine tanto en universidades como institutos específicos de cine. Ha ido cambiando, digamos, el escenario. No sé si quieren hablar de esos cambios. Sí quisiera escucharles cómo soñarían, digamos, el cine ecuatoriano de este presente y del futuro próximo.
Bueno, nosotras cuando creamos el festival y nos imaginábamos así como cuál es la visión del festival de aquí en muchos años, era pensar eso de como ojalá, no sé, en 10 años recibamos un montón de películas ecuatorianas feministas, porque el primer año no recibimos ninguna, el segundo año recibimos una, largometrajes me refiero. Y ahora este tercer año parece que vamos a tener otra, y así como que queremos, no sé, de aquí en 10 años recibir un montón de largometrajes feministas. Nos parecería súper importante que ya se empiecen a cuestionar este tipo de cosas, de temáticas, de qué tipo de personajes estamos retratando y eso, en el cine ecuatoriano. A mí también me parece que es fundamental sostener el apoyo público, los fondos públicos al cine ecuatoriano. Eso es como un elemento demasiado clave para que se siga haciendo cine. Me parece que se está dejando muy de lado también la parte de la distribución y de la exhibición. O sea, debería haber mucho apoyo y reforzar mucho el tema de que el cine ecuatoriano no solo se haga, sino que se vea en las salas ecuatorianas, pero también se vea internacionalmente. Y otra cosa que para mí es muy importante es el apoyo a las universidades públicas que dan carreras de cine, ¿no? O sea, para nosotras es una sorpresa súper linda cada vez que recibimos cortometrajes de la Universidad de las Artes, porque obviamente los estudiantes de las universidades públicas tienen miradas, otro tipo de miradas que los estudiantes de las universidades privadas, y eso enriquece mucho el contenido y las historias que se cuentan en el Ecuador. Entonces, yo le tengo fe al cine ecuatoriano, no le tengo tanta fe a las autoridades. Entonces creo que es responsabilidad de todas y de todos defender estos espacios públicos, estos fondos públicos, para que se siga creando cine.
Sí, tal vez de nuestra parte como festival, como creo que tenemos la esperanza de estar aportando justamente para que este cine feminista se siga desarrollando. Cada vez tenemos como más películas, tal vez no largometrajes, pero sí llegan bastantes cortometrajes. Y es importante que, primero, el hecho de que existe un festival de cine feminista ya da una idea a quienes hacen cine de que se puede crear este tipo de cine, ¿no? De este tipo de películas. Y asimismo ofrece un espacio de exhibición que tal vez, como ya sabemos, a las salas de cine comercial no es tan fácil llegar para las películas ecuatorianas, ¿no? Entonces es como también un hacia dónde ver para quienes hacen cine como festival. Y asimismo nosotras procuramos, no siempre es fácil, pero procuramos llegar a estudiantes de cine también justo con la misma idea de recordarles que hay otra forma de mostrar a sus personajes, ¿no? De crear historias.
Muchísimas gracias. Gracias Virginia Sotomayor y Estefanía Reggi. Nos han acompañado hoy día para hablar del cine feminista y de su festival, del festival del que son codirectoras, Festival de Cine Feminista de Ecuador, X. Este es el programa Diálogos del Sur. Yo soy Angélica Ordóñez y les agradezco por habernos escuchado hoy día. Gracias una vez más a Estefanía y Virginia por estar aquí. Les deseo el mayor de los éxitos y ojalá podamos hablar en un futuro próximo.
Muchas gracias, Angélica.
Gracias, Angélica.
Hasta pronto. Screaming
chairs when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands tight. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.